Bueno, vamos a charlar de economía. Lo decíamos en el arranque del programa cuando nos poníamos a hablar sobre los temas importantes. Hoy habrá anuncios de economía y a partir de hoy, esto se anunció la semana pasada, empieza la segunda etapa de un dólar soja actualizado por inflación. En línea está Martín Epstein, que es economista del CEPA, que de paso está cumpliendo años la organización, el centro. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buen día. ¿Cómo estás por ahí? ¿Todo bien?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Martín, hoy comienza a funcionar segunda rueda, si se quiere, buscando que se liquide exportaciones o que se liquide los dólares de la soja para tratar de ingresar más reservas con una actualización por inflación que va a durar más o menos un mes. ¿Cómo ven ustedes desde el CEPA la medida?
Mira, es una medida que, al igual que la primera edición del dólar soja, es razonable en el contexto que está el gobierno. Y estamos enfrentando una situación particular, que es la de escasez de reservas, y esa escasez de reservas hace que el gobierno tome medidas que a lo mejor en otro contexto no tomaría, que es darle un dólar preferencial a un sector que tiende a tensionar en el mercado de cambios, pero porque a raíz de la falta de reservas hay presión sobre el dólar oficial, los dólares paralelos y por ende la brecha, y con esto se busca generar condiciones para una devaluación. Uh-huh. Entonces, la medida positiva de la primera versión del dólar soja significó no solo una liquidación de cerca de 8.000 millones de dólares, sino una acumulación de reservas de cerca de 5.000. Y el objetivo de esta segunda etapa, en principio habla de una liquidación de 3.000, los más optimistas hablan de 5.000, y probablemente apuntando a que la mitad de eso se termine acumulando en el colchón de reservas del Banco Central. ¿Para qué? Para llegar al mes de marzo, abril, donde empieza la cosecha gruesa, y con eso se resolvería en principio la escasez de dólares.
Uh-huh. Martín, ¿y qué pasó con los dólares de la liquidación anterior, digamos? ¿Por qué no quedan en las reservas? ¿En qué los va gastando el Estado? ¿En dólares también? Bueno, ¿en regular el mercado del dólar paralelo o no?
No tanto en regular el mercado uh-huh. del dólar paralelo, sino en dos cuestiones fundamentales que tenés de demanda. Primero, el mes de noviembre es un mes que suele tener una mayor presión, una mayor demanda sobre el dólar. Segundo, tuviste un mes en el cual se ordenó el sistema de importaciones, y entonces el nuevo sistema de importaciones lo que hizo fue facilitar el acceso a dólares oficiales para importación. Y también tenías un escenario de importaciones que estaban pospuestas por 6 meses la liquidación a dólar oficial, y empezaron a caer esas órdenes. Por eso uh-huh. es que tuviste un mes después del dólar soja de un retroceso muy significativo, con casi 1.500 millones de dólares de pérdida de reservas en ese mes. En ese sentido, era esperable que el mes de noviembre fuese un mes deficitario en términos de reservas. El año pasado había dado alrededor de 1.000 millones de caída de las reservas en el mes de noviembre, y ahora fue un poco mayor. Por eso es que la medida aparece como, si querés, una especie de puente o de articulador entre el fin de este año y marzo del año que viene.
Uh-huh. Martín, buen día. Esto de que hace Massa mostrando, digamos, un manejo bastante político de la cuestión económica, quiero decir con esto que antes de anunciar esta nueva versión del dólar diferenciado, ya marca o ya anuncia que hay un piso de compromiso, ¿sí? ¿Esto crees que es beneficioso, trae certidumbre, teniendo en cuenta que se acuerda antes de anunciar la medida?
Bueno, yo soy de los que cree que la economía es política, y entonces desde ese lugar me parece una buena gestión anunciar una medida que tiene una especie de preacuerdo uh-huh. con los sectores involucrados. Y habla bien de la gestión política del Ministerio de Economía, porque si no, lo que termina pasando es que son decisiones que, si el mercado no las recibe, no las acepta, o no les parecen medidas tentadoras, el resultado es que es una medida que cae en vacío, primero porque se anuncia y no tiene resultado, segundo porque hace que pierda legitimidad uh-huh. en el futuro las medidas que intente llevar adelante el gobierno. En el caso particular del dólar soja, hay que decir que fue un éxito. Fue un éxito porque logró el objetivo y lo superó en la primera instancia, y es de esperar que ahora pase algo similar, porque además tuvo una dinámica respecto a la lógica de no tocar retenciones, digo, porque esto es como lo que no termina a veces de quedar claro. No es una baja de retenciones, sino que es un dólar preferencial, y esto además significa un aumento de ingresos para Estado, porque se liquidan dólares a 2.30, y entonces el porcentaje de retenciones aplica sobre los 2.30, y tenés un diferencial en pesos que te permite en algún caso cubrir déficit, en otro caso, como ocurrió con el dólar soja 1, financiar, por ejemplo, los sectores más vulnerables con este bono excepcional de 45.000 de fin de año.
Uh-huh. Y siguiendo esta lógica del movimiento político que ha hecho Massa, ¿se puede relacionar en todo caso con lo que se acordó con las grandes empresas alimenticias o de reventa de productos de supermercado con los precios justos?
Mira, yo creo que hay un doble objetivo muy claro del ministro de Economía. Uno es acumular reservas, sí, porque sin acumulación de reservas cualquier proyecto macro e incluso micro sería difícil de sostener. Segundo, entender que con este nivel inflacionario ni la economía ni la sociedad están en condiciones de estabilidad, y entonces apuntar a bajar la inflación es lógicamente el segundo gran objetivo. Yo tengo una mirada relativamente positiva sobre el programa. Me parece que es mejor que lo que se venía implementando, no solo porque implica un acuerdo un poco más amplio, ¿sí? No solo por la cartera de cantidad, la canasta de productos, sino también porque hay un compromiso de que no va a haber aumentos en el resto de los productos que estén por fuera de precios justos por encima del 4% mensual. Obviamente, mirándolo del otro lado, tiene un componente, digamos, un gran signo de interrogación, que es el grado de cumplimiento, ¿sí? ¿Qué grado de cumplimiento va a haber de parte de los formadores de precios, de parte de los distribuidores, de las grandes cadenas de supermercado? Y en algún punto, ¿qué capacidad tiene el ciudadano de a pie de controlar si los precios efectivamente se cumplen o no se cumplen? Dicho esto, me parece que es una medida que hay que hacer porque no podemos seguir con un nivel inflacionario como el que veníamos teniendo.
Martín, buen día, Gisela te saluda. Y en ese sentido, el anuncio que va a realizar hoy el ministro Massa sobre la incorporación de las petroleras a precios justos, ¿cuánto impacto puede tener que tengan permitido aumentos mensuales?
Bueno, en principio te diría que si el aumento de las petroleras está en la misma lógica que está planteando el ministro, un orden del 4% mensual, no sería un problema, ¿sí? Pensemos que el objetivo que el gobierno se ha trazado es ir bajando progresivamente todas las variables que inciden sobre la inflación. Si vos lográs que alimentos no pase el 4%, que energía no pase el 4%, que la devaluación del tipo de cambio no pase el 4%, hay una sensación de que es viable un descenso de del nivel inflacionario. Ahora, tiene que pasar todo en simultáneo, ¿sí? Porque si no, lo que ocurre es que quien no cumple con esos acuerdos y marca por encima va a sacar una diferencia muy significativa respecto al resto, y entonces genera condiciones medio complejas hacia adelante. Yo tengo la sensación de que el ministro tiene una lectura muy política del asunto.
Sí, y en ese sentido, si hay que esperar el anuncio, pero si durara como ha trascendido 4 meses, ¿la suma de esos 4% por 4 meses no estaría por encima de lo que se viene aumentando, por ejemplo?
No, mira, en particular el rubro de energía viene acompañando casi pegado a la inflación un poco menos y un poco por atrás, pero es cierto que lo que está buscando tanto el ministro como el viceministro es hacer un ejercicio de convergencia, así que todas las variables se mueven al mismo nivel, que no quede ninguna variable retrasada, porque si no, esa variable retrasada es la que cuando pega el salto para adelante puede volver a inflar la inflación. Por eso decía, es entendible que apunte a precios, tarifas, energía, tipo de cambio en un mismo nivel. La gran pregunta que yo me animo a plantear es cómo juega en ese escenario la cuestión salarios, ¿sí? Porque los salarios vienen perdiendo sistemáticamente en todos los ámbitos, tanto en el sector privado registrado, en el público o en el no registrado. En algún mes o en algún caso habrá una situación de empate, pero en términos generales se pierde. Entonces, ¿cómo se hace cuando se busca desacelerar la inflación con los salarios? Porque no vamos a, digamos, imagino que el gobierno no esperará que los y las asalariadas sigan acompañando con una pérdida de ingresos. Entonces, ahí hay que ver cómo juega eso.
Sí, y perdón, y hay que tener en cuenta también el sector no asalariado.
Claro, que son laburantes.
Monotributista, economía no registrada, etcétera, etcétera.
Sí, ahí yo haría una diferencia, que es, para el caso de monotributistas, ha habido una serie de medidas, obviamente acotadas, porque son medidas que tienen un impacto en términos cuantitativos bajo, pero de estirar las alícuotas, esto es subir los pisos sin aumentar cuotas, beneficiar a aportantes que son cumplidores con meses de no pago del monotributo, por ejemplo, pero claramente hay un agujero muy fuerte en lo que tiene que ver con el empleo no registrado. Si el empleo no registrado, que hoy representa cerca del 40% del empleo total en nuestro país, es un empleo que en lo que va de este gobierno viene entre 14 y 15 puntos atrás respecto a la inflación, versus 2019, o sea, desde que arrancó el gobierno del Frente de Todos hasta acá viene perdiendo 14, 15 puntos. Pero es un sector que además durante el macrismo perdió casi 25 puntos, con lo cual hay una necesidad urgente de recomponer poder de ingreso de todos los niveles, pero en particular mirar la situación de los no registrados.
Martín, y teniendo en cuenta este plan que detallaste muy, muy, muy claramente de tratar de que todas las variables acompañen el mismo deseo de aumento, de tope de aumento, estamos hablando de un plan de 4 meses. Si el objetivo es llegar a 4% de inflación mensual al final de estos 4 meses, es muy probable que haya otro plan de 4 meses para llevarlo, no sé, al 2.5 quizás. ¿Ese sería la hoja de ruta?
Al menos de lo que deja entrever el ministro y de lo que se puede interpretar por lo que declara, su objetivo es un proceso de desaceleración de un par de puntos porcentuales cada 2 meses. Hay que ver si lo logran, si logramos bajar de el nivel de 6 que veníamos al nivel de 4 hacia el mes de enero, es de esperar que saliendo de este programa de precios justos, y si es efectivo y si se logra esa convergencia al 4%, se intente en los 4 meses siguientes, o en los 3 meses siguientes, habrá que ver cómo lo plantea el ministro, un esquema similar, pero en un techo un poco más bajo, como para tratar de bajarle un poco el piso, el nivel a la inflación. Me parece que en términos de programa es un programa razonable. Después hay que ver, vuelvo a decir, si en la práctica los actores que se comprometen a hacer algo, en la práctica lo hacen. Si esto ocurre, las chances de que se desacelere la inflación son ciertas.
Martín, muchas gracias por atendernos y por la charla. Muy amable.
Gracias a usted. Que tengan muy buen día.
Hasta luego. Chao, buen día. Hasta luego. Martín Epstein, economista del CEPA, dándonos opinión de los anuncios que se harán en un ratito nada más. El dólar soja ya comenzó a correr y faltará la incorporación de los combustibles al programa de precios justos, que es el anuncio de hoy.